Continuamos con nuestra serie Iglesia. ¿Quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título En tus marcas, listo, crece. Yo recuerdo estar en el en la sala del hotel la semana pasada esperando que viniera nuestro invitado de honor, Josh McDowell, iba a estar aquí. Vino una persona, me saludó muy contento, muy gozoso, me dio un abrazo de oso y dijo, quiero que usted sepa que yo vine a la iglesia hace algunos meses en un domingo y yo pedí a usted que orara por mí para que yo tuviera un empleo y me conseguí este empleo tan hermoso que usted ve aquí en el hotel. Soy uno de los manejadores y es un buen empleo. Entonces, también recuerdo la experiencia de una muchacha que vino a pedirme oración porque ella quería participar en una orquesta y me encontró y me dice, ya estoy en la orquesta. Eso no quiere decir que mis oraciones son necesariamente mejores que las oraciones de alguien más. Tus oraciones son tan buenas como las mías o las de cualquier otro. El punto es, qué hermoso es cuando alguien viene y te dice que descubren que la oración que tú hiciste por ellos, Dios la contestó. Hoy les quiero hablar acerca de la oración. Quiero comenzar con una experiencia que tuvieron unos padres de familia en la nevería. Me dice la señora, la semana pasada llevé a mis niños a la nevería y mi niño de 6 años me pidió si podía orar por los alimentos. Inclinó su rostro y dijo, Dios es bueno, Dios es grande, gracias Señor por la comida y te doy gracias aún más si mamá nos compra nieve para el postre y que haya libertad y justicia para todos. Amén. Todos se rieron naturalmente. Había una señora en otra mesa que exclamó y dijo, eso es lo que está mal en este país. Los niños de hoy no saben ni cómo orar. ¿Le piden nieve a Dios? Yo nunca, nunca lo haré. Oyendo esto, mi niño lloró y me preguntó, mamá, ¿acaso hice algo mal? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? Mientras que lo abracé y le aseguré que su oración había sido hermosa y Dios no estaba enojado con él. Se arrimó un señor mayor para consolarlo y le dijo, quiero decirte que oí y noté tu oración y quiero decirte que Dios está bien contento contigo porque tu oración fue una oración hermosa. Mi hijo se alegró y dijo, ¿verdad? ¿En verdad? Dijo, te aseguro que Dios está contento contigo. Entonces, le dice a mi niño, no te preocupes, ella no le pide Dios, a Dios nieve, pero a veces la nieve ayuda. Naturalmente que yo, como la madre de la familia, le compré nieve a mis niños después de la comida. Mi niño comió un poco, se quedó viendo y hizo algo que nunca olvidaré el resto de mi vida. Levantó su plato de la nieve sin decir nada, pues se la puso aquella mujer frente a ella y con una gran sonrisa le dijo, he aquí, esta nieve es para usted. La nieve es muy buena para el alma a veces y mi alma está bien satisfecha. Mi alma ya está bien satisfecha. Dan Harris en la televisión ABC reportó hace algunas semanas que como 60% de los americanos dicen que oran todos los días. Se ponen contentos y yo me alegré cuando lo oí. Les voy a decir el resto de la historia. Los que oran más en la lista que encontró Dan Harris es los testigos de la Atalaya. En el número 2, los mormones. En el número 4, los evangélicos. Dan Harris comentando, dice, la gente que ora más son los ancianos que los jóvenes, las mujeres más que los hombres, los pobres más que los ricos. Los republicanos oran más que los demócratas. No es comentario, simplemente estoy leyendo la encuesta que hizo el señor Harris. Todos sabemos que la oración es un tópico grandísimo en la Biblia. no puedes leer la Biblia sin encontrarte con el asunto de que se ora para ir a Dios. Fui y hice una encuesta esta semana para este estudio. Busqué en la Biblia qué tantas veces se encuentra el término oración, orar, orando, etcétera, etcétera. Encontré que 370 veces la Biblia menciona la oración. Es un asunto muy importante en la Biblia. Así que para Dios debe de ser muy importante. Y esa fue una de las prioridades de la iglesia primitiva. Lo primero en su lista en el capítulo 2 de los Hechos y verso 42. Muchos de ustedes han leído en el boletín el mismo título. Es como una película cuando despiertas el mismo sermón, pero no es el mismo sermón. Es parte 1, parte 2. Hoy estamos en la parte número 4 de En tus marcas, listo, crece. Parte número 4. Son los 4 pilares que deben de marcar las prioridades y el sistema de la iglesia primitiva. Esta es la marca número 4, es la oración. Esta es la marca donde nos sentimos más incómodos personalmente. Admitámoslo. Cuando oímos el término, debes de orar, dedícate a la oración, porque todos nosotros puedo decir que tenemos que admitir que podíamos orar más de lo que oramos. Y hay veces es muy bueno y veces no. Oí que cuando el Evangelio vino a África por primera vez, había una aldea en particular donde se estableció una iglesia y a la iglesia enseñaba que se reunieran por las mañanas en la iglesia y luego de ahí de la iglesia se iba cada uno a través del bosque a su lugarcito apartado para tener sus devociones personales con Dios, orando aislados a solas con Dios. Entonces se sabía cuáles eran las personas que iban más seguido a su lugarcito de oración, porque el pasto lo aplanaban o se hacía una verdita porque iban y venían por aquella verdita. Pero también se podía decir cuando una persona se descuidaba de aquella devoción, porque no se notaba la vereda, así que crecía el zacate. El pasto crecía en aquello cuando uno de los otros hermanos veían que el pasto crecía. Hablaban con su hermano y decían, hermano, el pasto está creciendo en tu vereda. Y yo me he encontrado que hay veces el pasto crece en mi camino que debo de estar caminando hacia Dios. Porque esa es mi prioridad y debe de ser, y debo de orar más, más y más. Lo que quiero enseñar hoy en este estudio de hoy es movernos de lo general a lo específico. Vamos a ver específicamente cómo la iglesia primitiva oraba y cómo era su vida de oración. Vamos a ver la descripción de la vida de oración de la iglesia primitiva en general, pero luego nos vamos a mover a ser más específicos. Vamos a ver una depicción de la vida de oración. Vamos a ir a una de las reuniones de oración. Reuniones de oración de la iglesia primitiva. Comenzaremos con el verso 42 del capítulo 2, que ya estamos en el mismo verso por 4 semanas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Marca número 4. Les voy a dar una descripción de la actividad de oración de los primeros cristianos. Lo voy a describir en 3 palabras. Primero, oraban con regularidad. No de una forma rara, sino era una práctica regular para este grupo de creyentes. Todo capítulos del libro de los Hechos nos muestra que oraban. Vamos a ver diferentes capítulos. Vamos a ir a regresar al capítulo 1 de los Hechos para ver en el verso 12, o sea, 1:12 de los Hechos. Después que el Señor había ascendido al cielo en el Monte de los Olivos. Y Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de día de reposo, y entrando y subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y uno de los reunidos eran como 120 en número. Vamos a ver el verso 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Quiero que se imaginen 120 creyentes nuevecitos unidos en una sala en Jerusalén, en algún salón, y su dirigente ya se había ido. Ahora se quedaban ellos y una gran pregunta que tenían ellos: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? La una cosa que ellos sabían hacer y lo hacían con regularidad: reunirse, y cuando se reunían, oraban. Cuando yo leo este pasaje, mi mente viaja hasta aquellos días en que yo era de 25 años de edad, casi 26, y comenzamos un grupo de estudio bíblico en un apartamento, y estudiábamos las escrituras diferentes días de la semana, principalmente el jueves. Recuerdo que en uno de los estudios, una persona vino y me dijo en mi cara directamente: ¿y ahora qué? Yo no sabía cómo contestarle porque yo no sabía qué hacer, cómo comenzar una iglesia. Nunca lo había hecho, entonces inmediatamente le contesté: ahora lo que vamos a hacer, todos los lunes nos reuniremos nomás para orar. Comenzamos un estudio de oración todos los lunes por la tarde con la pregunta: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué quieres que ahora hagamos? ¿Cómo vamos a continuar? Esencialmente es lo que hacía la iglesia primitiva y continuaban haciendo. El doctor A.R. Torre decía: oren para que Dios haga grandes cosas, pidan grandes cosas y obran para que hagan grandes cosas, pero sobre todo y más que nada, oren. Es lo que hacía la iglesia primitiva. Sobre todas las cosas, oren, y oraban con regularidad. No solamente en el capítulo 1 y capítulo 2, el día de Pentecostés. En el capítulo 3, verso 1, dice: a la hora de la oración. En el capítulo 4, cuando experimentaron persecución, oraron. En el capítulo 6 de los Hechos y verso 4, los líderes vieron su llamado cuando decían: nosotros nos entregaremos a la oración continuamente y al ministerio de la palabra. Y así que esto nos dice que oraban con regularidad. En segundo lugar, tenemos que mencionar que oraban con cierta costumbre, tenían cierto patrón. En el capítulo 2, verso 41 al verso del verso, cuando entraron, vieron sus prioridades, mi versión, quizá la tuya también, dice: en las oraciones. Como ustedes pueden ver, se ve primero la intención. O sea, las oraciones. Así que podemos traducir, y con toda seguridad podemos decir, que continuaban en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Porque aquí podemos ver que lo practicaban. El objetivo primero y después el adjetivo. Es a lo que se acostumbraron los apóstoles. que era su pasado de los discípulos, eran judíos. Siendo judíos, tenían diferentes formas con las que ellos, diferentes formas de oración que ellos habían crecido. Ahora están pasando por una transición. Después de judíos, su Mesías ya había estado con ellos, los había instruido. Naturalmente que estaban dispuestos y entrenados y familiarizados con la oración. Notemos en el capítulo 3 y verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, la hora de la oración. Eso era como las 3 de la tarde. Es el tiempo que se reunían para el sacrificio de la tarde. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la iglesia primitiva todavía observaban los tiempos que estaban establecidos para la oración. Vivían en Jerusalén, había 3 de la mañana, a mediodía, y esta que es la de las 3 de la tarde. Y sin duda, todavía oraban una oración familiar, la que ellos conocían. Sin duda, no hay duda que oraban el Shema 3 veces al día como los judíos. Shema Israel, Hear, oh Israel, el Señor es uno, el Señor es único. Así que acomodaban Deuteronomio y Números. Quizás oraban Shimon Estre, o sea, las 18 oraciones que los judíos rezaban 3 veces al día, a diferentes horas del día, por los judíos fieles. Se les prescribían estas oraciones, oraciones prescritas, o sea, escritas en alguna parte. Oraban para que lloviera, orían por la luna nueva, oraban cuando viajaban. Unas oraciones hermosísimas. Todas diferentes escrituras que ellos tomaban del Antiguo Testamento. Y quizás para mí me suena como un rito muy estricto. Oraciones recitadas. La idea es que ellos traían todo el aspecto de sus vidas a la presencia de Dios. Todos los aspectos de su vida se los presentaban. El Talmud judío enseñaba que había 3 cosas que podían cambiar el curso de la vida de una persona. Teshuvah, Tzedekah y Tefilah. Teshuvah, eso era arrepentimiento. Arrepiéntete en la presencia de Dios. Si has pecado, has fallado, pídele perdón a Dios. Si fallaste y ofendiste a alguien, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Eso se llamaba Teshuvah. Número 2. Tzedekah, justicia, actos de justicia al que le hagas dañado. Número 3, tefilá, una oración de dolor con un corazón compungido hacia Dios. Un corazón bien arrepentido, con adolorido en la presencia de Dios. Así que eran unas oraciones que venían de sus corazones, honraban con regularidad. Número 3, quiero que noten. Oraban por instinto. Era su respuesta automática. Era la reacción automática, su reacción automática. Cuando se encontraban en alguna situación adversa, oramos, oramos. Vamos ahora a pasar al capítulo 12 de los Hechos para continuar. Capítulo 12, verso 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que se le custodiase, y se le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por favor, noten que es como los cristianos respondían a las adversidades. Cuando alguien los molestaba, no cuando oyeron que Pedro estaba prisionero o no, comenzaron a organizar una propuesta o frente a la cárcel, ni tampoco fueron y buscaron abogados para presentar una demanda de ley, sino que lo que hicieron, hacían oración a Dios por su hermano que estaba encarcelado. Eso es lo que nosotros tenemos y debemos de hacer siempre que nos encontramos en unas decisiones adversas. Pero, ¿qué sucede? Lo dejamos como último recurso. Todos hemos oído gente que dicen, ya se hicieron muchas cosas por esta situación, ya no hay nada más que hacer más que orar. ¿Orar? Es lo que debes de haber hecho al principio, orar. Pero no, primero haces otras, gastas tus recursos ahora, que ya gastaste todos tus recursos, vas a orar. Se oye raro, ¿verdad? Y es raro. Típicamente es la única forma cuando encontramos una situación muy difícil, muy grande, venimos a Dios. Señor, esto es tan grande que solo tú lo puedes solucionar. Yo les sugiero que traigan a Dios también las situaciones pequeñas, que parece que no tienen significado. Oí la historia de una viuda que vino a nuestro predicador G. Campbell Morgan. Le dijo, señor Morgan, ¿usted cree que Dios se molesta si le traigo los problemas pequeños? El pastor se carcajeó y le dice, señora, ¿usted cree que para Dios hay algo mayor o menor? Es una perspectiva perfecta. Para ti puede ser grande, pero ¿para Dios es grande? Es como si Dios se frotara los dientes, se frotara la cara, las manos, y dijera, oye, eso es demasiado grande. ¿O Dios se muerde sus uñas? ¿Acaso una enfermedad cancerosa es más difícil sanar? ¿Para Dios sanar? ¿Para Dios sanar un cáncer como un catarro es lo mismo? Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Participaban de las oraciones, partían el pan y las oraciones. Vamos a ver su afirmación. Si le preguntaban en esos días a los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Ellos contestarían, oramos, oramos. Dependían de la oración. No tenían un manual cómo comenzar una iglesia. No tenían un manual que les dijera cómo repartir las finanzas. Un plan cómo organizar diferentes servicios para los mayores, menores o solteros. Simplemente oraban y dependían de Dios. Y el resultado ellos lo podían ver. Esa era su oración. Ahora vamos a ir al capítulo 4 de los Hechos. Vamos a ir de lo general a lo específico. Les voy a mostrar hoy una muestra de su oración específicamente. Y aquí en Hechos 4:23, vamos a ver el patrón de la oración. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, unánimes. Permítanme explicarles, aclarar que estaban en tiempo de crisis. Sabían que estaban siendo perseguidos. Se les había anunciado por los líderes del templo que ahora era ilegal. Habían pasado leyes que hoy ya no podían continuar evangelizando a nadie en Jerusalén. Ya no podían evangelizar. Los habían amenazado y luego los dejaron ir. Así que habían experimentado una gran prueba y descubrieron que las pruebas producen gentes dedicadas a la oración. Cuando hay problemas, esto nos envía a la oración. Porque lo hemos visto una y otra vez, cómo la gente ora después que se encuentra en problemas. Les mencioné la encuesta de ABC, del señor Harris, y él dijo que los pobres oraban más que los ricos y hizo esta pregunta. Esto quiere decir que con esta situación económica adversa que hay en América, quiere decir que habrá más oraciones en nuestro país, más gente orando en nuestro país, a lo mejor. Y eso es algo bueno para nosotros los creyentes, y para la iglesia, y para Cristo. Si América cae de rodillas y se humilla sin confiar en sus propios poderes y sus propias riquezas, entonces si oraran, esto quiere decir que Dios nos va a bendecir. Yo recuerdo un rótulo en la oficina de un principal de una escuela que decía: en caso de que haya ataque nuclear, incendios, temblores, maremotos, la ordenanza contra la oración será ignorada temporalmente, naturalmente, evidentemente. La gente va a orar en tiempos de desesperación, en tiempos de problemas. Algunas gentes han comentado y dice: mientras que haya exámenes finales en las escuelas, siempre habrá oración. Vamos a descubrir el patrón de la iglesia primitiva. No nos debe de sorprender. El verso 24 dice: esta es una oración con perspectiva. Ellos, habiendo oído, alzaron su voz unánimes a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo circulé la palabra Señor en el verso 24 porque no es una palabra típica en griego. Es una palabra muy rara que quiere decir despot, que es una forma de dictar, una forma de aristócrata, absoluto dictadura. Eso se le llama déspota en el término griego. ¿Por qué usaron este término? Porque ellos querían recordarse ellos mismos exactamente a quién estaban hablando, a quién se estaban dirigiendo. No estaban hablando con Herodes o a César, estaban hablando al gobernador del universo, que era el que podía cambiar todas estas cosas. Y esto los ponía en la perspectiva correcta antes de pedir nada. Yo les sugiero lo mismo a ustedes. Yo les sugiero que la mejor forma de comenzar una oración es entender a quién le estás hablando. ¿Por qué? Esto te dará suficiente fe cuando haces tu petición. Eso es lo que hizo Jeremías en el capítulo 33, verso 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. ¡Qué hermosa perspectiva! ¡Qué hermosa fe! Nosotros a veces nos limitamos cuando vamos a la presencia de Dios en oración. Y es como a veces le decimos a Dios: Señor, esto es muy grande, muy difícil. Yo no sé si tú podrás ayudarme. Quizás no puedes tú ayudarte, pero, otra vez, para Dios no hay nada grande. Para Dios no hay nada difícil. Jeremías escribió acerca de eso y esta iglesia lo entendió. Tu Dios es muy grande. Nuestro Dios es muy grande. Yo quiero que ustedes piensen en esto por un momento. Hoy, ahorita tú, en este momento, tú individualmente, tú eres uno de 6.7 billones en esta tierra, billones de habitantes, que esta tierra tiene como 6 millones y viajamos a 200, la tierra está viajando a una gran velocidad. Tú eres en esta tierra uno de 6.7 billones de habitantes en la tierra, pero esta tierra, en comparación con el resto del universo, es un punto, un pequeño polvo. Estamos como a 9,000 millas de distancias del Sol, la estrella más cerca, pero el Sol es como de 860,000 millas en diámetro. Se pueden acomodar 1,2 millones de tierras en el Sol. En un espacio del tamaño del Sol. El Sol es solamente una estrella. Pero el Sol es una estrella en una galaxia de que está como a 10 o 100 años de millones de luz de distancia de las demás galaxias. La próxima vez que tú te encuentres con un problema que crees que es demasiado grande, quiero que entiendas qué tan grande es Dios. Es más grande que el mismo universo. Tienes un problema, pero tú estás hablando con ese Dios que domina todo el universo. Tú vas a decir, hay muchos enemigos contra de mí, pero ya le hablaste a Dios acerca de esto. Dios puede hacer mucho mejor vengando tu situación que lo que tú podrías hacer. Y usamos esa palabra que dice, Dios dice, mía es la venganza. Es como decirle a Dios, Señor, repréndelos. Dejen la situación en las manos de Dios. Esta iglesia primitiva reconoció que este Dios estaba en poder de todas las situaciones. En el verso 25 a 28 es un salmo mesiánico. Ellos querían en oración recordarle a Dios que Dios, lo que había sucedido aún desde el Antiguo Testamento, por eso es que la oración es muy útil cuando oramos. Entre más conozcas las Escrituras y sus principios, conocerás el poder de Dios y sabrás que Dios es majestuoso, omnipotente. Eso te ayudará en tus y te dará mayor perspectiva cuando estás en oración. En segundo lugar, esta oración está balanceada. Vamos a leer el verso 25 de capítulo 4. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra tu Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Notemos que no es una oración con perspectiva, pero también esta oración está salpicada, entretejida con alabanza y adoración. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Decirle a Jesús, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Hay 5 versos que ni siquiera hicieran petición hasta que llegaron al verso 29. Es una oración bien balanceada y con mucho respeto. Alaban, adoran y también hacen una petición o también piden. No comenzaron su oración como diciendo, oh Dios, necesito, yo quiero, me tienes que atender hoy o me moriré. Pero le dijeron, tú eres Dios, tú eres, y dictaste lo que estos hicieron, tú lo habías predestinado. Bueno, Señor, ya que estamos aquí, te haremos nuestra petición, que es la que viene en el verso 29. Eso es como Jesús nos ayudó a orar, dijo. Jesús nos dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santo, santísimo, te reverenciamos, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y luego, danos el pan de cada día. Así que la pregunta es lo último que le presentas a Dios. Me gusta lo que oí de una muchacha que dijo que se iba a su habitación a orar. Se gastó un buen tiempo. Cuando regresó, sus padres le preguntaron, pues, ¿qué estabas haciendo? Dice, yo le estaba diciendo a Dios que lo amo, Dios me decía que me ama, así que simplemente nos estábamos amando el uno al otro. Esa es una oración bien balanceada. La iglesia primitiva entendió este principio. ¿Qué hacían? Balanceaban su oración, adoraban, alababan a Dios. En tercer lugar, presentaban y tenían dirección. El verso 29 nos dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que están diciendo? oraban para que Dios les diera de nuevo valor. Eso es lo que les metió en problemas y por eso los arrestaron. Están pidiendo más valor y de nuevo para seguir y por continuar en problemas. Yo diría que puede venir un tiempo en nuestro país, a lo mejor no estamos muy lejos, de que si oramos públicamente última hora nos van a arrestar. Si es cuando le vamos a pedir a Dios que nos dé valor para poder continuar orando públicamente, aunque nos arresten. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante en el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Fueron bien específicos, directamente mencionaron el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Específicamente mencionar el nombre de Jesús. No estaban ellos simplemente haciendo una oración debilitada ahí, sino con todo de nuevo, con mucho valor, gritaban el nombre de Jesús. Cuando tú entras a un restaurante, ¿acaso tú le gritas a los meseros a distancia y le dices, tengo un hambre, o puedes darme en general lo que quieras darme, tráiganme comida? No, no te vas a sentir satisfecho hasta que tú les digas, yo quiero lo que tienen escrito en su menú, el número 3. Denme el plato número 3 que tienen en su menú. Alguien dijo una vez, un predicador nunca debe de predicar para ser entendido, pero un predicador debe de predicar para que sea difícil de entenderle. Yo diría, nunca prediques para que te entiendan, predica para que te sea posible, imposible que no te entiendan. No que Dios necesite o que tú y yo lo necesites, pero más específicamente tú y yo estamos en las oraciones y lo que sucede, puedes ver lo que ya sucedió y dices, puedo, yo oré específicamente por eso. Y así todos se darán cuenta que oraste a Dios. Esta oración tuvo resultado. Verso 31 nos enseña el resultado. Verso 31 de capítulo 4 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces la oración que tiene perspectiva y balanceada y correcta es la que tiene resultados y la que hacemos con poder y nos da poder. La oración es el nervio que mueve el músculo del omnipotente, tu Dios. Ese es el nervio. Y a lo mejor oras, pero cuando oras con perspectiva, con fe, vas a mover el nervio que moverá el músculo de Dios. La idea en conjunto es una palabra: dependencia. Cuando tú oras, ¿qué dices? Confiesas a Dios tu dependencia de Él. Cuando hacemos oración, estamos clamando y demostrando nuestra dependencia de Dios. Esa es la regla de toda la oración. Tenemos que decirle a Dios que dependemos de Él. La oración es decir, Dios, yo no puedo cambiar esta situación adversa, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Y lo vas a hacer. Dios nos creó con ese deseo de depender de Él. Y también para depender los unos de los otros, la conexión de que ellos oraron en ese verso y se reunían en una asamblea bajo el poder de Dios. Necesitas al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo te necesita. No necesita que vengas como espectador, de que estés viendo desde afuera, sino que la iglesia necesita que te envuelvas con tus oraciones, tus servicios, tus actividades, tus obras con el resto de la iglesia. Esta sabiduría la he yo entendido y me encontré un libro que dice, el autor de este libro estaba hablando acerca de su familia y su hijo le dijo un chiste, papá, ¿cómo te puedes comer un huevo sin quebrar la cáscara? El papá pues estaba quizás ni pensando y no se preocupaba por la respuesta. Así que el niño le dijo, papá, que alguien quiebre la cáscara por ti. Esto me hace recordar algunas personas en la iglesia que desean los beneficios de la iglesia sin compartir la responsabilidad. Vienen a la iglesia cuando tienen necesidad, pero no están dispuestos a ayudar, a darse voluntarios en los programas de la iglesia. Pero si tú quieres comer huevos, tienes que quebrar algunas cáscaras. Aleluya. Quiero quizás mencionar cómo se quebran estas cáscaras. Encuentra a alguien que puedas orar con él y por él. Busca a tu esposo o tu esposa. Si tú notas que tu esposo o esposa es persona de oración, tú comienza a orar. Quiebra esas cáscaras. Las iglesias están abiertas casi todo el día. Tú eres muy bienvenido a cualquier hora del día para que entres a la capilla de oración, al santuario, y a mí me alegra ver gente orando. Yo recuerdo con esta oración se tenía un ministerio de oración las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Gente estaba en la capilla de oración día y noche. A todas horas estaban las personas orando en la capilla de oración. Eso sería hermoso volver a verlo. Debemos de retarnos para venir a oración y tomar nuestra posición. Ese sería el número uno. Número dos. Si tú eres el líder de algún grupo en esta iglesia, si eres un pastor, asistente al pastor, o eres miembro del ministerio de un pastor, por favor, toma tiempo para orar. En primer lugar, ora para que el ministerio sea efectivo. Número tres, yo quiero que todos entiendan que después de este servicio, lo hacemos en todos los servicios, pero hoy específicamente en particular, tenemos un grupo de dirigentes, grupos pequeños en esta iglesia, que ellos están contentos y les gustaría orar por ti, por tu situación, llevar tu situación adversa a la presencia de Dios para que Dios cambie tu situación. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la iglesia que Jesús dijo que Él edificaría y fundaría, la iglesia que hemos visto cómo se ha desarrollado históricamente, la vemos escrito en el libro de los Hechos, de la cual nosotros somos parte. Padre, te damos gracias por la iglesia en general. También te damos gracias por nuestro grupo local en este pueblo de Albuquerque, Nuevo México. Que nuestra perspectiva sea alta y que este grupo de creyentes aquí no solamente sean espectadores que estén siempre observando, sino que estén practicando lo que ellos oran. Padre Santo, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.